Hoy en ¿Qué es la que hay? Hablamos de los estorbos públicos y un posible esquema que está ocurriendo en algunos municipios. Conversamos a vísperas del arresto oficial de Donald Trump, lo que va a pasar mañana en Nueva York y lo que pudiera pasar a corto, mediano y largo plazo. Traemos el resumen de la guerra de Ucrania y, como siempre, arrancamos la semana analizando la politiquería nuestra cada día junto a Jorge Dávila. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 3 de abril del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 403 de la invasión rusa a Ucrania. Trump será procesado criminalmente mañana en Manhattan. ¿Qué podemos esperar? Traqueteo con estorbos públicos en Puerto Rico. Muy sospechosa la información que trajeron a colación los legisladores del PIB. Y analizamos la politiquería nuestra de cada día junto a Jorge Dávila. Pero bueno, antes de comenzar, primero le tengo que mandar un saludo afectuoso a una radio escucha que está participando oficialmente en el sorteo para ganarse dos vouchers de $400 con Frontier Airline. Le mando un saludo a doña Carmen Lidia de Jesús Díaz, que estábamos revisando aquí las personas que llamaron y entraron y se apuntaron. Y ella dijo que su programa favorito es ¿Qué es la que hay? ¡No! ¡No! Va a decir otra cosa, va a decir que su programa favorito es el de Luis Penchi. ¡Por favor! Saludos, Luis Penchi, te quiero mucho. Sabes que es vacilando. Así que saludos a doña Carmen y a todos y todas ustedes que me sintonizan de lunes a viernes aquí en ¿Qué es la que hay? Y quiero comenzar el programa solamente compartiendo una nota personal de extrema alegría. Este fin de semana fue un weekend intenso para la familia Herrero Acevedo. El sábado celebramos el baby shower de quien, mi futura hija, junto a mi esposa Ana María Salegrup. Estamos esperando a una niña que debe llegar más o menos en 5 semanas, a principios de mayo es la fecha, si no se nos adelanta, pero ya estamos ahí, todo va en orden, todo corriendo. Y el sábado fue un eventazo, lo celebramos en un restaurante aquí en San Juan, que a nosotros nos encanta, y recibimos pues a montones de familias, amigos, amigas, compañeros de trabajo, de la industria, de todas las cosas que hemos hecho a través de la vida. Y nada, realmente fue algo extraordinario. Todavía estoy explotando de amor con todos y todas las que estuvieron allí con nosotros. Y también, como si fuera poco, pues cuadramos, pues el sábado fue el baby shower y ayer fue el cumpleaños de mi único sobrino, Nicolás Andrés, que cumplió 4 años, que ellos viven en Estados Unidos, pero aprovecharon, como venía el baby shower de mi hija Elena Lucía, aprovechamos y le hicimos su primer cumpleaños aquí en Puerto Rico con sus primitos y amiguitos aquí en Puerto Rico, y también fue un eventazo. Y solamente traigo a colación lo que fue mi fin de semana para, ya ustedes lo saben, pero siempre es bueno decirlo, recordar que la familia pues es lo más importante, es lo que nos motiva, es lo que nos mantiene sano. Y al final del día, lo que yo hago aquí públicamente, lo que hago en mi trabajo, lo que hago en mis cosas, pues es importante, obviamente, mi reputación y lo que ustedes piensan de mí, pero lo más importante es lo que piense mi familia de mí. Y para ellos y ellas es que uno hace las cosas, y ellos y ellas son los que nos motivan. Y bueno, se acordarán que hace como 3 semanas tuvimos que rellenar aquí un segmento porque me fallaron los invitados. Y hablamos de lo que ha sido el hackeo de las cuentas de la autoridad de acueducto y alcantarillado. Yo le di algunos consejos de cómo cambiar sus passwords, qué tipo de password usar, etcétera. Bueno, pues mientras más conocemos del hackeo, más nos debemos preocupar. Si usted todavía a estas alturas no ha cambiado su password de la cuenta de la autoridad en el acueducto, cámbielo ahora mismo. Puede, le doy permiso a que deje de escucharme. Vaya después y busque el podcast. Le doy permiso a que me deje de escuchar y vaya ahora mismo y cambie su cuenta. Y si usted usaba el mismo email y el mismo password en su cuenta de acueducto en otras cuentas, cambie también todos los passwords de todas esas cuentas. Ya yo había visto el grupo de hackers que atacó la autoridad de acueductos, había publicado en el internet, en los dark web, extractos de lo que ellos, de la información que ellos habían sacado, y eso incluía información muy sensitiva, tarjetas de seguro social y identificaciones como pasaporte. Y es que recuerden, cuando usted va a abrir una cuenta a la autoridad, cuando va a dar de alta un contador, pues la autoridad le pide a usted mucha información, incluso le puede pedir pasaporte, le puede pedir seguro social, le puede pedir dirección, porque así es el sistema de la autoridad de acueducto. Presumo que es un sistema que lleva haciendo así por décadas, mucho antes de las computadoras. Y cuando yo vi un screenshot de la información que estaba circulando, que los hackers decían tener, vi un screenshot de un pasaporte de una persona a la que yo conozco. Y cuando lo vi, agarré ese screenshot y se lo pasé y le dije, oye, este eres tú, porque la foto se veía media borrosa. Y en efecto me llamó y me confirmó que era él. O sea que, y él me dice, no solo es que soy yo, es que ese es mi pasaporte vigente. Ese es mi pasaporte de ahora, el que yo uso para viajar. Así que si eso le está pasando a esta persona que yo conozco, pues multiplique eso por los cientos de miles de abonados y preocúpese. Una cosa que no hablamos aquella vez, que cómo usted puede hacer para protegerse, es que usted puede congelar su crédito. ¿Y qué es congelar su crédito? Pues eso mismo, usted llama a cualquiera de los buros de crédito y le pide que se le congele su crédito. ¿Qué significa eso? Que nada ni nadie puede abrir una cuenta contra su crédito mientras el crédito está congelado. Eso no le afecta su puntuación crediticia, no le afecta los préstamos o lo que tenga ahora mismo. Y el día que usted quiera nuevamente tomar algo prestado, comprar un carro, sacar una nueva tarjeta de crédito o lo que sea, usted vuelve y llama y le descongelan su crédito, hace la transacción y luego llama para que le vuelvan a congelar su crédito. Así que aunque el hacker tenga su información, su seguro social, sus tarjetas de crédito, su dirección y todas las cosas que tú necesitas para solicitar préstamo, financiamiento en esta era moderna, si el crédito está congelado, no va a poder hacer nada. Así que nada, otro consejo para protegerse. Recuerde que el internet está lleno de personas que quieren robarle, engañarle, que usted sea víctima de chantaje, de extorsión o de otros esquemas, y hay que andar bien abusado. Y bueno, en una terrible noticia, se reporta el quinto feminicidio del año, ayer en Ay Bonito. Hoy el hombre acusado fue ingresado a la cárcel. Leo de elnuevodia.com. La jueza Marieli Paradiso Pérez del Tribunal de Ay Bonito determinó esta tarde causa para arresto contra Roberto Feliciano Martínez, de 47 años, por cargos criminales de feminicidio, violación del artículo 6.14, apuntar y disparar un arma de fuego y poner en riesgo la seguridad pública por el crimen, el asesinato de su esposa Lilian Aide Tatita Vázquez Santiago. Es el quinto feminicidio del año que se escenificó anoche en la calle Julio Cintrón, cerca de una égida en Ay Bonito. El imputado, que confesó los hechos, por lo que será encarcelado al complejo correccional Sargento Pedro Rodríguez Mateo en Ponce, al no prestar la fianza de 4.5 millones. Vázquez Santiago, de 47 años, una técnica de uñas e instructora muy conocida y querida en ese municipio, transitaba en una guagua Honda Pilot color negro y del año 2016 cuando fue impactada por la parte posterior por un automóvil Honda Accord del 2006 que se alega era manejado por Feliciano Martínez, quien se bajó y le disparó en varias ocasiones en el rostro, la cabeza y el cuello, ocasionándole la muerte. Un matrimonio de muchos años, según el parte de prensa, no tenían ningún historial de querellas por violencia de género, no se había activado ningún tipo de protocolo. Y obviamente desconocemos todos los detalles, pero de un día para otro la chocó, se bajó del carro y la mató. Cuando hablamos de la epidemia de violencia de género, cuando decimos que Puerto Rico es líder mundial en matar mujeres, a esto nos referimos. Que un hombre que lleva casi 20 años casado con la misma mujer, sin que públicamente se conozca, de violencia en el seno de la relación, la mató así, sin ton ni son. Que descanse en paz, Lila Maide, Tatita Vázquez, Santiago. Bueno, pasemos al resumen de Ucrania. Durante el fin de semana realmente no hay mucho ocurriendo en los frentes militares. Estamos en la época de las lluvias y el barro. Eso hace muy difícil cualquier tipo de maniobra, movilización a gran escala, tanto sea de parte de Rusia o de Ucrania. Hoy el grupo Wagner, que es este grupo privado de soldados que están utilizando, sí, sus propios soldados profesionales, pero también han vaciado las cárceles de Rusia y que han atacado con cierto éxito en distintas partes del frente, dicen hoy que tomaron el centro de la ciudad de Bakhmut. Bakhmut ha sido el sitio principal de mayor intensidad en la guerra, básicamente desde el mes de diciembre para acá. Wagner y Rusia lleva desde junio, julio, intentando tomar la ciudad. Y hoy se han mostrado fotos de soldados del grupo en lo que era la alcaldía, el edificio administrativo. Esto no significa realmente nada. Esa alcaldía, ese edificio administrativo, estaba destruido y abandonado hace meses. O sea, no es que ahí sacaron al alcalde hoy y se lo llevaron a tiros. Pero habla un poco de cómo ha cambiado la estrategia de parte del ejército ruso y la defensa de Ucrania en la ciudad. Antes, hace varias semanas, lo que Rusia intentaba hacer era rodear la ciudad por los flancos, tanto en el norte como en el sur, y tomar la única carretera que da hacia el oeste, que es en esa carretera por donde Ucrania ha reabastecido tropas, ha movido tropas, traído tropas frescas, sacado tropas que llevan en combate varias semanas, etcétera, etcétera. Y lo que se esperaba era que en algún momento, pues, Rusia pudiera cerrar esa carretera, impedir la entrada de nuevos efectivos ucranianos y rodear a los que estuvieran adentro y básicamente, pues, tomar la ciudad por acecho. Pero en las últimas semanas, Ucrania ha montado varias defensas exitosas, incluso algunas contraofensivas exitosas en los flancos, y la actividad en los flancos de Rusia se ha disminuido casi a cero. Y hoy se habla de que los flancos ucranianos están seguros, que la salida de reabastecimiento está segura, y Wagner, pues, cambió su táctica y ahora está atacando en el medio, en la ciudad, ataque urbano, bloque por bloque, casa por casa, ventana tras ventana, y en ese ataque urbano está avanzando lentamente, poco a poco, o llegó al centro. Claro, lo que se habla es que Ucrania está muy tranquilo con esta situación porque al final ellos lo que quieren es aumentar la mayor cantidad de bajas posible de Rusia, y ese ataque urbano es un ataque que tiende a ser más pelicioso, que cuesta más vidas de las fuerzas que atacan. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Habrá que ver si ese ataque, ese avance se acelera aún más y si finalmente Rusia puede tomar la ciudad de Bakhmut. Donde sí hubo acción este fin de semana, y es en el frente militar, porque aunque Ucrania no ha dicho nada que fueron ellos, es muy probable que fueron ellos, hubo un bombazo en la ciudad de San Petersburgo, en un café específicamente. Allí, un bloguero de estos de guerra, recuerden que hemos hablado de que hay este grupo de periodistas rusos, que son war bloggers, que están no directamente afiliados al Kremlin, pero que son pro-Kremlin, son pro-invasión rusa, y aunque han sido muy críticos algunas veces del desempeño del ejército ruso, como están a favor de la invasión, pues han tenido acceso y el gobierno ruso les permite operar en el frente de batalla y publicar, pues, su historia. Pues este blogger, war blogger pro-ruso, que se hace llamar Vladlen Tatarsky, es su nombre público, pues fue asesinado junto a unos seguidores en este café en San Petersburgo porque él había anunciado un evento con sus seguidores. Ayer, en la mañana de hoy, hora de Moscú, fue arrestada una sospechosa por las fuerzas de seguridad rusa, una sospechosa que dice el gobierno ruso que está afiliada a la oposición rusa del opositor Navalny, que es uno de los opositor principal a Vladimir Putin, que está preso hace varios años, y también a los servicios de inteligencia ucraniana. Así que obviamente esto es parte de la guerra, esto es parte de el escalamiento típico que se debería esperar en un conflicto que ya va más de 400 días, y de hecho no sería la primera vez que hay un bombazo en territorio ruso. Recordemos que el año pasado asesinaron a la hija de Alexander Dugin, que es el ideólogo principal de las teorías políticas y económicas de Vladimir Putin. A la hija de Dugin la cogieron con un bombazo en un carro que iba para su padre, Alexander Dugin, pero se llevaron a la hija, que también era una comentarista pro Putin y pro guerra. Seguiremos informando qué pasa con eso durante la semana, pero hablemos ahora brevemente de lo que será mañana, oficialmente la primera acusación contra un expresidente de los Estados Unidos en casi 250 años de historia. Se espera que mañana a las 2:30 de la tarde en el Tribunal de Nueva York, Sala de Manhattan, un juez de selle publique un indictment, una acusación oficial de un gran jurado de esa ciudad contra Donald Trump por falsificación de récords de negocios, entre otros posibles delitos. A esta hora que ustedes me escuchan y a esta hora que estamos grabando, si me están escuchando en el podcast, no se ha publicado ese indictment, así que no tenemos mucha información. Varios medios reportaron durante el fin de semana que se esperan más de 30 cargos. Escuché un podcast esta mañana que se llama Mueller She Wrote, de que ellos hablan de que ese es el estilo de los fiscales de Manhattan, que cuando encuentran un esquema, en vez de acusar todos los delitos bajo uno, ellos buscan cada instancia del delito y lo acusan como un delito individual, que así es que lo hacen en esa oficina en Manhattan. Lo interesante es que esa noticia obviamente pues ha sido la principal en Estados Unidos desde el jueves para acá, cuando se dio a conocer, y estamos viendo una vez más, me escribió un amigo hoy, me dice, la prensa no aprende. Estamos viendo una vez más una cobertura 360 de los medios en Estados Unidos sobre todo este evento. Los canales de noticias cortaron al avión de Donald Trump saliendo de Florida, lo cogieron aterrizando en La Guardia, en Nueva York. Obviamente están activadas todas las páginas, las redes sociales. Si entran ahora mismo a CNN.com es la noticia principal. Si entran ahora mismo a NewYorkTimes.com es la noticia principal. Si entran ahora mismo a Fox News es la noticia principal. Y bueno, al final del día eso es lo que le gusta a Donald Trump. Eso es lo que lo hizo exitoso. Eso es lo que lo llevó, lo catapultó a la presidencia en su primera ocasión. Así que veremos, ¿no?, qué efecto tiene esto ahora. El efecto a corto plazo, que un poco lo hablamos el viernes con Jorge Sanders en el mejor panel, es que esto le da una inyección de energía y de atención a Donald Trump y a su campaña presidencial. Ya los números los conocemos. Según Axios, el expresidente Donald Trump levantó más de 5 millones de dólares en donativos en su website y redes sociales, luego de que se conociera la acusación el jueves en la noche. Los primeros 4 millones entraron en las primeras 24 horas y 1 millón adicional en las segundas 24 horas, según un oficial de la campaña de Trump le dijo al medio Axios. De hecho, también dice la campaña que de los donativos de esos primeros 4 millones de dólares que entraron en 24 horas, el 25% vinieron de personas que nunca le habían hecho un donativo a Donald Trump. Así que no son números menores. Claro, una campaña presidencial vale billones de dólares. 4 millones pues no es tanto en el marco grande de la campaña, pero obviamente nos habla del momentum que le ha generado esto entre su base, entre su grupo más leal y más fuerte al presidente Donald Trump. Otra ganancia a corto plazo, que esto sí va directamente al bolsillo de Donald Trump. Usted quizás sabe, quizás no se está enterando ahora, Trump, después de que fuera sacado de todas las redes sociales, él junto a unos inversionistas creó una red social que se llama Truth Social, Truth, ¿verdad?, social. Y él ahí se mantiene, es el único lugar donde él todavía escribe, aunque ya lo regresaron a Twitter, ya entiendo que lo van a regresar a Facebook. Él no ha vuelto a escribir en Twitter ni en Facebook, él escribe todo en Truth Social. Y esa red social pues se cotiza en la bolsa de valores, y la empresa que es dueña de Truth Social, su acción, que estaba escocotada, estaba en $13, ha subido a $15.25 desde el jueves para acá. Eso no es un aumento de $2 nada más, pero es un aumento de casi 25-30% en cuestiones de un fin de semana. Y como les digo, Trump es el dueño de Truth Social, así que ese aumento en la acción le está generando dinero a él directamente en el bolsillo. Otras ganancias a corto plazo que este asunto le está causando a Donald Trump, bueno, es que con toda la atención mediática que esto está generando, él en cierta manera ha puesto en una cajita a todos sus opositores internos en el Partido Republicano, aquellos candidatos y candidatas que están activamente haciendo campaña por la nominación para la presidencia republicana en el 2024. Piensen, obviamente, el principal es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pero hay otras, está la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Está el gobernador de Kentucky, hay otro que anunció esta semana. Nada, hay unos cuantos, ninguno pasa del 2 al 5%, pero están ahí, excepto Ron DeSantis, que está cerca del presidente. En algún momento Hay algunas encuestas que incluso le tienen derrotando a Donald Trump. Pero todos ellos se han tenido que callar la boca o mínimamente mandar expresiones de apoyo, decir que esto es una treta, una persecución de los demócratas, etcétera, etcétera. Y todos lo que están haciendo es eco. Le están haciendo eco a Donald Trump y repitiendo sus talking points. Así que ahí hay también una ganancia a corto plazo. Adicional a que los medios pues están revirtiendo a sus viejos hábitos, que todo lo que es Trump vende, todo lo que es Trump es titular, así que pues estamos en eso. Así que ya hay otra ganancia a corto plazo, sobre todo en el marco de una primaria republicana. Y por último, pues ya estamos viendo que hay un aumento en fundraising, un aumento en movilización, un aumento en lo que deberían ser sus eventos. Eso a corto plazo. A largo plazo, yo sigo pensando que esto son muy malas noticias para el presidente Donald Trump por varias razones. La primera, por lo menos hoy y mañana puedo estar súper equivocado y cuando yo venga aquí a las 5 de la tarde mañana decir, me tengo que comer mis palabras. Pero por lo menos hoy a esta hora que ustedes y yo hablamos, 5 y 15 de la tarde, hora de Puerto Rico, no aparenta haber una gran movilización ni protestas en Manhattan. Claro, el día es mañana a las 2:30. A lo mejor mañana se aparecen allí 500,000 de personas en el tribunal y quién sabe qué pudiera ocurrir y tendremos otro 6 de enero, etcétera. Pero por lo menos hoy, porque ya fue el jueves, fue la acusación. En el fin de semana hubo algunas protestas mínimas, pero no se ha visto una gran movilización en ningún lugar. Incluso leí un artículo en el New York Times hace unas horas que la policía de Nueva York, el servicio secreto y las agencias de inteligencia no están viendo, según las fuentes del periódico, no están viendo un frenesí de actividad en las redes sociales como se vieron en camino al 6 de enero. No se están viendo pues grupos particularmente grupos, milicias, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Verdad? Esos temas, pero de nuevo, perdóneme que estaba viendo aquí un mensaje. Pues no estamos viendo eso. Veremos mañana cómo todo se lleva. Segundo, ¿por qué yo creo que a largo plazo aquí esto representa muchos problemas para Donald Trump? Primero, excepto por su base fanática, el elector o electora promedio de Puerto Rico, de los Estados Unidos, piensa que Donald Trump y todo lo que conlleva su vida privada, su vida pública, sus chismes, sus controversias, sus problemas legales, sus problemas éticos, son una gigantesca distracción y ya están hartos de ello. Sí, quizás el 30% de los electores todavía son unos fanáticos rabiosos republicanos, pero más allá de ese grupo, incluso los republicanos no trumpistas están cansados de Donald Trump y no se pueden ni siquiera imaginar lo que sería 4 años más del tipo como presidente, todos los días en la televisión, todos los días en la radio, todos los días en los medios sociales. Y esto solo le añade a todo ese drama. Segundo, aunque hoy Ron DeSantis está en una cajita y no puede decir nada malo contra Donald Trump, tarde o temprano terminará este proceso inicial, tarde o temprano habrá un juicio, tarde o temprano comenzará todo el procedimiento del descubrimiento de prueba, conoceremos más detalles de este tema. Y Ron DeSantis puede hacer el argumento, y con razón, que él es tan reaccionario, tan conservador como Donald Trump, pero si lo chisme, puede decir, yo voy a gobernar exactamente como Donald Trump, republicano, para que tengamos las cosas buenas que hizo Donald Trump en su mente, como los nombramientos judiciales, reducir el gobierno, las cosas esto que se ha inventado, los temas woke, etcétera, etcétera. Y yo puedo hacer todo eso sin ser Donald Trump y todo lo que eso conlleva. Para Joe Biden también son excelentes noticias a largo plazo, porque si a corto plazo Donald Trump esto le funciona y gana la nominación, pues para Joe Biden yo creo que su candidato principal ideal sería una revancha contra Donald Trump en 2024. Ya él le ganó a Donald Trump, básicamente convirtiendo las elecciones del 2022 en un referéndum sobre Donald Trump. Volvieron los demócratas casi, ganaron el Senado y le fue muy bien en la Cámara. Así que para Joe Biden también a largo plazo, estoy seguro que en la oficina política de la Casa Blanca tienen varias velas prendidas y una frente a una gorra roja de Donald Trump y todos los días rezan porque sea Donald Trump el candidato. Y por último, yo quiero que todos piensen y todos visualicen, hay por lo menos 2 investigaciones criminales activas contra Donald Trump adicional a lo que va a pasar mañana en Manhattan. Hay una investigación en Georgia donde una fiscal de la ciudad de Atlanta, del condado de que forma parte de Atlanta, investiga. Un gran jurado ahí, entendemos que ya votó y ya hay una acusación esperando en algún momento, si Donald Trump violó las leyes electorales de Georgia cuando intentó cambiar el resultado de la elección en el 2020. Eso está ocurriendo, eso está pasando ahí. Y la investigación más seria, que es la investigación que lleva el fiscal especial Jack Smith, que está investigando dos cosas. El tema de los documentos confidenciales que estaban en posesión del presidente en Mar-a-Lago, que de hecho el Washington Post reportó anoche, si no me equivoco, en algún momento del fin de semana, que el fiscal Smith tiene ahora evidencia directa de que Donald Trump tuvo acceso a los documentos y que él mismo personalmente, cuando recibió el subpoena del Archivo Nacional para que entregara los documentos, la evidencia que dice el Washington Post, que ya tiene el gobierno, es que Donald Trump revisó las cajas de la producción de documentos del subpoena y que él personalmente sacó documentos de ahí. Eso le daría conocimiento personal de lo que está pasando y eso es evidencia sabrosa para un fiscal. Eso es perfectamente lo que necesita un fiscal para probar una convicción. Y ambas investigaciones, la de Georgia como la del fiscal especial Jack Smith, están observando todo este proceso. Y si ellos ven que con todo el bluster y la pelea y todo lo que ha dicho Donald Trump y las amenazas que ha hecho contra el fiscal de Manhattan, no pasa gran cosa. O si ellos ven que los republicanos que controlan el Congreso no salen en masa a defenderlo, o no empiezan a obstaculizar la investigación, o quién sabe, se caen los números de la encuesta, o ven el proceso de cómo lo hizo el fiscal de Manhattan, pues ellos todos están aprendiendo, educándose, observando y pensando cómo entonces van a cuadrar el momento que le toque a esas investigaciones, hacer sus acusaciones, si llegara ese momento. Pero bueno, el momento de la pausa fue el que llegó, así que nosotros nos vamos a comerciales y les prometo que seguiremos hablando de este tema de Donald Trump por los próximos días. Cuando regresemos, aterrizamos en Puerto Rico junto a Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Así mismo es como todos los lunes analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Comenzando abril, comenzando la Semana Santa, así que ready como siempre.
Mira, vamos a, antes de ir a los temas, hubo un momento, un evento este sábado en el que tú participaste y conociste a mi mamá. ¿Qué te dijo mi mamá?
Bueno, pues yo estuve en el evento de Elena Lucía.
Así es.
Dios la bendiga, ¿verdad? Y que tú me invitaste y allí estuve. Ay, ¿qué te puedo decir? Conocí a tu mamá, que te había dicho aquí en el aire, que te había comentado que ahora yo como que le estoy empezando a caer bien.
Que le estás empezando a caer bien, eso es así.
No, pues el sábado me dijo que le caigo bien.
Ah, pues, o sea que ya pasamos, es que de empezando a le cae, pues ya es un hecho entonces, sí, sí. Ya estamos.
Sí, no, okay. ya es un hecho. Okay. Pero me dijo ahora.
Ahora.
Me dijo ahora. Pero porque ahora, si yo siempre he sido el mismo. Me dice, no. Pero es que yo siempre he sido el mismo. Yo siempre he sido el mismo, siempre con la verdad en la mano. Eso es lo que me ha distinguido a mí a través de mi vida. Pero a veces digo cosas que le gustan a uno y a otros no, y otras veces pues a los que no le gustaba aquello le gusta y a otros no. Esa es la vida política, pero la pasé muy bien y te agradezco la invitación. Y nada, ya esperando los pocos días que quedan para que llegue Elena Lucía a traerte alegría a tu hogar.
Así es, estamos todos emocionados y no podemos esperar a conocerla. Bueno, vamos con la política. Ayer publicó en El Nuevo Día una extensa entrevista a Jennifer González con el periodista y corresponsal en Washington, José Delgado, donde ella dejó bastante claro su intención de retar al gobernador en primarias. A preguntas de Delgado dijo, y cito, no quiero una primaria. Todo el mundo quiere que cuando tienes los números del PNP vaya con su mejor candidato a la gobernación, el candidato que tenga mayor favor del pueblo y de su base. Si tengo el respaldo del pueblo, voy pa'lante. Pero sobre el timing de su decisión, Jennifer González dijo, ¿verdad? Le preguntó José Delgado cómo ha avanzado la posibilidad de su candidatura a la gobernación. contestó González, no estoy en este momento sopesando eso. Eso va a decidirse a finales de este año, cuando se abra el proceso de candidaturas, añade el periódico. Va a esperar a noviembre para tomar los pasos concretos. Y ella contestó, estoy visitando los pueblos. En este programa, Jorge, tú has dicho, yo lo he repetido tanto en mi podcast como con personas, ¿verdad?, que te preguntan cómo va eso, que Jennifer González no tiene el lujo de esperar demasiado para decir públicamente que va a retar al gobernador. Y tú has explicado tus razones y yo te he dado la razón. ¿Crees que de verdad ella le está diciendo a José Delgado que va a esperar a fin de año o que simplemente no quiere adelantar la movida?
Bueno, mira, yo creo que es correcto, ¿verdad?, que se quisiera evitar una primaria en el PNP, ¿verdad?, porque todos conocemos las heridas profundas que dejan las primarias. Lo hemos visto y por más que digamos que hemos estado en primaria y hemos ganado, pues hemos ganado por distintas situaciones, no necesariamente porque hubo una primaria. Por el contrario, después que hay una primaria se restan votos, y es una mala costumbre que tienen los que ganan, que sencillamente entienden que los que estaban al otro lado no tienen perdón de Dios y sencillamente no son bienvenidos al reino. Pues yo creo que es un error, porque desde que yo empecé en la política me enseñaron que la política es para sumar, no para restar. Uh-huh. Pero el que gana siempre se cree que el que pierde tiene que venir arrodillado, cuando yo creo que el que gana debe ir a buscar a los que no estuvieron con él, pero siguen siendo PNP, siguen siendo estadistas y siguen siendo el voto más fácil de atraer para tu elección. Pero ese es mi librito y no se ha seguido hasta ahora. Por ninguno de los que han ganado han prevalecido primaria. Y puedo empezar por la de Pedro Rosselló, que no buscó a la gente que estuvo con Carlos Pesquera. Poquitos eran, porque esa fue una primaria que fue una pela. Pero perdió las elecciones por 3.000 votos. Uh-huh. Esa es la realidad. Así que de ahí te puedo hacer yo historia de las primarias. Y Luis Fortuño, ¿verdad?, que tuvo una primaria con Pedro Rosselló, pues Pedro Rosselló ya estaba bastante alicaído. Y Aníbal Acevedo Vilá, pues, tenía los cargos que tenía. O sea, era una elección que era muy fácil predecir un resultado tan abierto. Okay. No podemos usar esa elección después de una primaria como, ¿verdad?, como comparativa. Así que habiendo dicho eso, es natural que se quiera evitar una primaria. Y pienso, ¿verdad?, y tratando de analizar yo las palabras de Jennifer, que ella está esperando que Pedro Pierluisi, cuando vea los números que se dieron en la encuesta reciente del Nuevo Día, decida no aspirar. Yo creo que es un cálculo equivocado de la comisionada residente. Yo creo que Pedro Pierluisi va para adelante no matter what. Y mientras más ella espere, todos estos alcaldes, todos estos legisladores van a decir, usted no ha hecho ningún anuncio, el único que ha dicho que va a correr es Pedro Pierluisi, y yo hice un compromiso con Pedro Pierluisi, ya no puedo echar para atrás. Y me parece que ese es el cálculo equivocado que está haciendo Jennifer González. O sea, ella no quiere que se le vea como la persona que retó a un incumbente dentro de su propio partido. Pero, otra vez, mi cálculo político me dice que Pedro Pierluisi va para adelante, no importa qué, salvo ocurra algo, ¿verdad?, que nadie puede esperarse, y no sé si la comisionada tiene alguna información que yo no tengo, y que Pedro Pierluisi entonces decidiera no aspirar. Yo de eso lo veo muy difícil. Yo creo que Pedro Pierluisi ha demostrado, igual que Jennifer ha demostrado a la sociedad sus intenciones de correr para la gobernación, Pedro Pierluisi ha demostrado claramente que está decidido a ir a la reelección. Y en ese sentido me parece que la comisionada se equivoca, y obviamente esto de los compromisos es una parte, y lo otro es que en la política es de momento. Jennifer González, hace, ¿verdad?, cuando salió la encuesta, tenía un momentum. Ese momentum no se mantiene por sí solo, hay que darle oxígeno, no se mantiene por sí solo por 20 meses. Así que, pero ella tendrá sus estrategas, yo no soy parte de ese grupo, y no sé qué es lo que le están aconsejando, pero me parece que es un error garrafal y matemática y políticamente.
Ya en, ¿verdad? Ya que estábamos en el tema de los embarazos, en la política, cuando uno aspira es como estar embarazado. No se puede estar mitad embarazado. O usted es candidato o no es candidato. Y evidentemente, correcto, ella está dando todas las señales que va a retar al gobernador. Ella, veremos ahora el 30, cuando cerró el trimestre, ella tiene que publicar en algún momento la próxima semana los números de recaudo de enero a marzo. Veremos si esos números son unos números de una potencial carrera a la gobernación. Recuerden que ya hicimos el research, lo que ella levanta para comisionada, si cambia para gobernador lo puede transferir. Así que el dinero que ella está levantando ahora lo puede usar en un reto al gobernador Pierluisi. Y quiero recalcar en el punto que tú haces, quizás las personas allá afuera subestiman, porque como los políticos son mentirosos, pues subestiman la palabra de un político, pero me ha pasado a mí en contiendas internas cuando asesoro a ciertos candidatos. Me pasó, por ejemplo, no puedo decir, Eduardo Batia. Él tenía muchas conversaciones con muchas personas, pero en esas conversaciones no cerraba. Y cuando yo digo no cerrar, pues, ¿tengo tu apoyo? Sí, tengo tu apoyo. ¿Te dan las manos? Perfecto. Cuando tú tienes la palabra de alguien, es bien, bien, bien difícil que la echen para atrás. Y eso que tú estás diciendo, pues si el gobernador está amarrando, el gobernador tiene ante sí todas las herramientas del gobierno, ya sea fondos, ya sea puestos, ya sea resolver problemas que no se han resuelto por muchos años, piensa todos estos alcaldes que tendrán obras de María que no se han hecho, deslizamientos que no se han hecho, carreteras que no se han arreglado, que quizás se pueda trabajar todo eso en este año, y todo eso obra en contra de la comisionada residente. Y como tú bien dices, pues si es perro, si tiene cuatro patas, tiene cola y dice guau guau, pues es perro. Pues aquí estamos ante una candidata que está demostrando que va a ser candidata a la gobernación. Pues entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Dónde es que está el trastabilleo? ¿Por qué aquí estamos un lado por un lado? Y incluso esa misma entrevista, ella a veces como que hasta recoge vela. Así que no sé por dónde está su espacio mental. Pero bueno, a lo mejor ella es la que tiene razón y nosotros no. Y la gravedad le va a dar a Pedro Pierluisi en la cara cuando haga su encuesta en octubre y se va a dar cuenta que es imposible que gane, ya sea o una primaria o mucho menos una elección general. Y bueno, pues pasa lo que pasa sin sangre, ¿no?
Habrá que ver. Y fíjate que las razones que ella tiene para retar a Pedro Pierluisi, y por eso te dije yo que a base de los resultados de las elecciones pasadas, esa primaria estaba casada desde el día de la elección, en el 2020, ella lo dice en el artículo. Ella lo que quiere es que el PNP vaya con el candidato que le ofrece las mejores oportunidades de ganar. Uh-huh. Y a base de la encuesta que hubo hace un par de meses, los números no necesariamente se van a mantener igual, ¿verdad? Pueden variar significativamente. Hay encuestas, ¿sabes?, donde momento alguien le lleva 30, 35% a alguien y de pronto ese 35% se fumó. Uh-huh. Sencillamente ese es el mensaje que ella debió haber llevado. A base de estos números es evidente que las mejores opciones de triunfo que tiene el PNP, que tiene la estadidad, ¿verdad?, y cargar la bandera de la estadidad, se llama Jennifer González. Esa es la razón que ella tiene. Y lo dijo en las últimas dos elecciones, ha sido la candidata en Puerto Rico que más votos ha sacado.
Correcto.
Y los positivos que tienen todas las encuestas que andan por ahí son muy altos. Entonces, pues no puedo entender, cuando es tan evidente que sería la mejor opción de triunfo para el PNP, cuál es el miedo a decirlo si verdaderamente en su interior está. ¿Sabes? Entonces llega el punto que empieza a poner a la gente a dudar. Y la gente que se está tirando al charco y están diciendo en las agencias de gobierno, yo estoy con Jennifer, uh-huh, y le está teniendo consecuencias, uh-huh, van a empezarlo a pensar si de verdad merece que se tiren al charco o si después lo van a dejar guindando.
Sí, porque imagínate tú tirarte entre tu grupo de amistades y en tu agencia diciendo yo estoy con Jennifer y que en noviembre Jennifer diga vuelvo para Washington. Uf.
Pues imagínate tú.
Qué imagínate incómodo.
Pero bueno. De hecho, yo creo que por mejores números que tenga y vuelva a ganar en Washington, no podría aspirar a la gobernación. Esa base política que ha logrado, ¿verdad?, ese entusiasmo que ha logrado en la base que ha desarrollado Jennifer González a través de todo Puerto Rico, se puede fumar.
Eso es así.
Si lo deja guindando.
La política. La política, nada está escrito, los guiones se pueden tirar al zafacón, cualquier cosa puede pasar. Así que bueno, ya veremos. Vamos a una pausa y cuando regresemos, pues vamos a mirar al Partido Popular Democrático y lo que ha pasado a casi un mes de su elección especial. No se vaya nadie, que es la que hay que continuar. Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Jorge Dávila. Y bueno, hablamos de Jennifer González y el PNP en la primera parte. Hablemos ahora del PPD. Quedan como 33 días para que los populares escojan su nuevo presidente o presidenta el domingo 7 de mayo, si no me equivoco, es la fecha. Y las campañas de los dos candidatos que se presumen son los principales, Jesús Madero Ortiz y el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, están en controversia desde ayer sobre los centros de votación que el partido planifica abrir para esta elección. Según informó el partido y el acuerdo de los candidatos era que se iba a abrir un centro de votación, una escuela, en cada uno de los 40 distritos representativos, o sea que 40 escuelas para todo Puerto Rico. Y durante el fin de semana, la campaña Luis Javier Hernández envió un comunicado de prensa firmado por varios alcaldes y presidentes municipales y legisladores que lo apoyan, pidiendo que se abrieran más centros de votación, a lo cual la campaña de Jesús Madero Ortiz se opuso, diciendo que a 30 días de una elección no se pueden cambiar las reglas de juego. Según el director de campaña Jesús Madero Ortiz, el alcalde de Aguada, Cristian Cortés, el partido ya le había pedido a los candidatos a la gobernación, que se expresaran sobre el tema y que le había dado una fecha hasta mitad de marzo para someter propuestas. Dice el alcalde de Aguada, Cristian Cortés, que la única campaña que sometió propuestas para abrir más centros fue la campaña de Jesús Madero Ortiz y que esa propuesta fue rechazada en ese momento por el partido, que ni la campaña de Luis Javier Hernández ni la campaña de Carmen Maldonado se habían expresado nada a esa fecha límite, que si no me equivoco fue a mitad de marzo, y que ahora están ellos tratando de cambiar las reglas del juego. Obviamente todo esto es una madeja interna complicada que al 99% del país no le importa, pero te pregunto a ti, ¿esto tiene algún efecto? ¿Esto determina quién va a ganar esa elección? ¿Qué te dice esta controversia?
Bueno, mira, antes de comentarte sobre eso, voy a tomarme un minuto de privilegio personal. Yo sé que el tiempo es corto, pero a los que escucharon la primera parte, ¿verdad? Y a nosotros, Luis, nos escucha más gente de la que yo pudiera pensar.
Nos escucha gente, muchachos, nos escucha gente como loco.
No sé si te ocurre a ti. Yo estuve presente, ¿verdad?, en el baby shower, ¿verdad?, de tu hija que está por venir, lo cual te agradecí, lo cual me dio mucho gusto estar allí, compartir con tu familia. Pero hay gente que se equivoca, ¿verdad?, y todavía están estos trogloditas que piensan que la amistad y la política no, o sea, tienen que ir de la mano. O sea, yo tengo muchos amigos PNP, tengo muchos amigos populares, tengo amigos independentistas, esos son los menos, lo tengo que confesar. Y no tiene nada de malo. Lo que pasa es que hay gente por ahí, ¿verdad?, que se confunden y piensan que ellos son los que tienen derecho absoluto de determinar quién es PNP y quién es popular a base de las posiciones que uno asume en cada momento. Yo soy bien PNP, soy bien estadista, defiendo a mi partido, abrazo partido, valga la redundancia, pero nunca he sido sello de goma en las posiciones que he ocupado, nunca he sido un fotuto, como muchos que hay ahí, y verdad, y que tienen el privilegio de tener un micrófono en la mano todos los días, o se visten de seudónimos en las redes sociales para criticar las posiciones de uno. Así que no esté confundido nadie. Jorge Dávila es bien PNP, bien estadista, tiene muchos amigos populares, y me honro y me siento privilegiado de contar con tu amistad, indistintamente, ¿verdad?, que aquí debatimos como debe ser. Mira, pero con respeto, debate de altura, que es lo que más la gente quiere en Puerto Rico.
Mira, me uno a tus palabras, a ese changuito o changuita que te escribió. Lo que vamos a hacer es que la próxima vez que nos veamos nos tomamos un selfie y le mandamos la fotito así con un besito. Que no sea tan, seguro. No sea tan ridículo o ridícula al final del día. Primero, obviamente, Jorge Dávila y yo nos conocemos por este programa. No nos conocíamos de antes, pero la amistad ha surgido a través de que trabajamos juntos. ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Que nosotros nos odiemos? Para que entonces el programa de radio de este segmento es una porquería. Al contrario, ¿no? Y además, además, Jorge lleva muchos años haciendo lo mismo que yo hago, trabajando en campañas políticas, así que hay cierta afinidad porque hacemos lo mismo. So, es como yo tenía un amigo también, PNP, que hace estas cosas y me dice, es que entre gitanos nos entendemos. Y es verdad, o sea, al final del día, si usted apoya a Victoria Ciudadana, al PIP, al Partido Popular, al Proyecto Dignidad o al PNP, usted va a querer que las campañas que haga su partido y su candidato sean buenas, exitosas, coloridas, vivas y que logren su objetivo, que es ganar. Y Jorge y yo hemos estado en muchas campañas que han ganado y hemos estado en muchas campañas que han perdido y tenemos experiencia para compartir con el público. Por eso es que nuestro análisis yo creo que funciona y a la gente le gusta.
Eso es así. Y no porque nuestro análisis en algún momento critique a nuestros partidos, ¿verdad? Críticas constructivas, no destructivas. ¿Verdad? Hace que uno, ¿verdad?, deje de ser... O deje de tener un ideal en particular. Así que, pero ya le he dedicado mucho tiempo a esto, volvemos al análisis.
Cuéntame, ¿cómo ves esa carrera en el PPD a un mes?
Bueno, mira, a mí no me sorprenden estas controversias. O sea, estas primarias para el secretario del partido y para el comisionado electoral son peor que unas elecciones. Y las quejas llegan todos los días de todos los municipios. Yo he sido comisionado electoral en medio de unas primarias. Y uno trata de ser imparcial y hacer las cosas correctamente, porque si te pusieron en una posición institucional es para que tú defiendas la institución. A mí lo que sí me sorprende es que, porque si tú me preguntas cómo yo veo la carrera hoy, yo creo, y te lo dije hace una semana, que Luis Javier creo que tiene la ventaja. Típicamente el que siente que tiene el corazón del rollo quiere abrir menos colegios, porque el de corazón del rollo, si vive en San Juan y lo ponen a votar en Ponce, va a ir a votar a Ponce.
Claro.
El voto periferal es el que tú tratas de buscar abriendo más colegios. Así que si pienso yo, ¿verdad?, y otra vez no conozco las entrañas del Partido Popular, pero si pienso yo que Luis Javier es el que tiene el corazón del rollo para esta elección en particular, me sorprende que él sea el que esté pidiendo más colegios. Yo creo en que la mayor participación beneficia a los partidos, y en ese sentido yo creo que se debe abrir la mayor de colegios posible. Pero en términos de estrategia política, típicamente el que siente que tiene ese corazón del rollo quiere abrir menos colegios. Y el que siente que depende del voto periferal y no del corazón del rollo, quiere abrir más colegios. Y aquí me parece, a menos que los números no sean los que yo veo, me parece, o sea, estoy viendo la película al revés, de atrás para adelante. No sé si a ti te pasa lo mismo.
Así que a mí me hace
más sentido la recomendación que dio en principio el representante Ortiz, ¿no?
Sí, Jesús Manuel,
de que él quería más colegio, porque pensaría, ¿verdad?, que él...
De hecho, o sea, la carta está, los pidió el 13 de marzo, hay una carta al secretario general pidiéndolo, porque eso fue lo que le habían dado la fecha hasta para someter, y esa carta existe, no, y se lo denegaron. Pues, así que...
pues entonces ahora, si el que quiere más colegio es Luis Javier, pues él se opone. Pues entonces... yo me mantendría en la misma posición. Creo que a Jesús Manuel Ortiz le conviene más colegios. Al Partido Popular le conviene que haya más colegios, porque el Partido Popular, o sea, independientemente de la candidatura, aquí se va a medir la participación para ver cuán preparado está el Partido Popular para una elección que está, ¿verdad?, próxima.
Mira,
el 2024
está ahí al lado. Te voy a decir algo antes de irnos, de cómo se ve la carrera. Yo, pues, independientemente de lo que yo pienso o yo perciba, pues a mí mucha gente me habla de este tema, ya sea en privado me mandan mensajes, me encuentran. Obviamente en el Baby Shower el sábado un montón de gente me habló de este tema. Y antes todo el mundo te decía, uff, Luis Javier va a dar una pela, esto va 3-1, 2-1, chacho, se nota, el momentum lo tiene. Y hoy todo el mundo te dice, ay, yo no sé, yo no me atrevo a decirte quién va a ganar, ay, yo lo veo medio parejo, ay, yo no sé. Así que siento que por lo menos en los insiders, en ese grupo, el discurso está cambiando. Y tú pues me lo confirmas, que tú eres un insider popular, eres un outsider, pero eres un observador obviamente de la política y que tienes mucha experiencia. Y yo siento que por ahí es que va la cosa. Falta un mes. creo que si Luis Javier ha levantado dinero, que lo que se rumora es que debe tener una buena cantidad de dinero, y al final, esas últimas dos semanas, puede ir a televisión y hacer un empuje fuerte, quizás con eso debería ganar la carrera, pero pues nada, falta un mes, habrá que ver.
Habrá que ver, pero ciertamente, ¿verdad? Me parece que en este momento los papeles están invertidos y otra vez, cada cual tiene el oído más pegado a tierra que lo que lo tengo yo, pero me parecería entonces pensar que esto se está virando y que su Manuel piensa que el corazón de Roger está con él y por eso le convendría tener menos colegios. Desde el punto de vista políticamente estratégico, otra vez, el que siente que tiene el corazón de Roger quiere menos colegios abiertos para limitar la participación. Equivocadamente pienso yo, pero bueno.
Ya veremos. Bueno, este jueves tenemos un programa especial de Jueves Santo, así que tú y yo nos hablamos hasta la semana que viene. Que tengas buena semana.
Bueno, buena semana.
Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.